7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 2 de marzo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Asamblea Nacional Catalana ha criticado la renuncia de Puigdemont a ser candidato a la investidura y califican de espectáculo deplorable la falta de entendimiento entre las fuerzas independentistas en los últimos meses. Desde el gobierno dejan claro que se vigila que no se destine dinero público a las estructuras paralelas que Puigdemont anuncia desde Bruselas y confirman que no recurrirán la resolución aprobada por el Parlamento en la que se reafirma Puigdemont como presidente y el referéndum ilegal del 1 de octubre porque son, ha dicho el ministro portavoz, meras decisiones políticas sin consecuencias, algo que ha criticado el líder de Ciudadanos, Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha seguido apretando las tuercas al gobierno. A sus ojos, la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña es tan ilegal como otras, por ello ha empezado a recurrir ante el Constitucional mientras el llamado procés agoniza.
Agonizar es lo que está haciendo el procés. ¿Cuántos días nos queda de surrealismo? No lo sé. Pero al final de todo esto chocarán con la realidad, ¿eh? Como pasaba en el show de Truman, que al final Jim Carrey acababa chocando contra el plato de la realidad y acababa encontrándose que estaba en una ficción.
El PSOE ha reclamado la claudicación de los secesionistas ante la legalidad. Carmen Calvo ha querido confiar en el fin del teatro en Cataluña.
Una presidencia factible. Es que esto es lo que queremos. Y sentimos mucho que en el campo independentista estén perdiendo una oportunidad tras otra.
En nombre de Podemos, Pablo Iglesias, en cambio, ha defendido una investidura de Sánchez aún estando en prisión ante la necesidad de conformar un ejecutivo.
Más de 500 personas se han sumado a las labores de búsqueda del niño desaparecido el martes en Níjar, Almería. Permanece detenido además un hombre por incumplir la orden de alejamiento contra la madre del pequeño, a la que acosaba, aunque desde interior se asegura que por el momento no hay conexión entre ambos extremos. La bolsa ha cerrado esta tarde perdiendo más de un 2%, quedando por debajo de los 9.600 puntos. El selectivo se ha visto lastrado, al igual que el resto de bolsas europeas y norteamericana, tras el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles, de gravar las importaciones de acero y aluminio. Es una de las imágenes del día, el rey Felipe VI visitando por primera vez, desde que es monarca, la Basílica de Jesús de Medinaceli, junto a miles de personas. Carmen Lavallén.
Largas colas de paraguas multicolores serpenteantes se han formado hoy en torno a la Basílica del Cristo de Medinaceli en Madrid, donde miles de fieles han acudido, a veces desde muy lejos, a su cita anual con la talla más venerada madrileña. A las 10:30 de la mañana lo hacía también Felipe VI, cumpliendo con una tradición de más de 300 años. Por primera vez como rey ha besado el pie del Cristo y se ha reunido después con la comunidad de frailes capuchinos que lo custodian antes de recibir la medalla de la hermandad y de saludar a muchas personas que, como Julio, le esperaban a la salida.
Es la primera vez que saludo a la Casa Real. Nunca me había tocado este gusto de estar al lado de la Casa Real. Siempre he trabajado dentro. No sé por qué, me ha emocionado. Después de tantos años aquí, por lo menos me he saludado al rey.
Con 70 años, Julio lleva 3 décadas ligado a la Basílica. No vive cerca, pero para él y para muchos otros, la cita con el Cristo de Medinaceli es semanal. Cada viernes desde las 6:30 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Hay menos gente, señala, pero por su experiencia constata, las plegarias y peticiones son igualmente atendidas.
Y más de 1.000 niños han muerto en Siria en lo que va de 2018, según cifras de UNICEF. Solo en las últimas 2 semanas, 600 personas han muerto en Ghuta Oriental, bastión opositor cerca de Damasco, en los ataques del régimen apoyado por Rusia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asegura que los crímenes de guerra serán juzgados.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acaba de confirmar que el ataque que se ha producido esta mañana en Ouagadougou era contra la embajada y el liceo francés, así como el Estado Mayor del Ejército de Burkina Faso. Ha añadido que se han registrado una 30 de víctimas, ninguna de ellas francesas, y que los terroristas han sido neutralizados. Por otro lado, 4 personas han perdido la vida a causa de una avalancha en los Alpes Marítimos. El grupo se encontraba en una zona no apta para el esquí. El fiscal va a abrir una investigación por homicidios involuntarios y va a detener al guía que les acompañaba. Además, la ministra de Cultura, Françoise Nyssen, quiere pasear a la Gioconda. La famosa obra de Da Vinci no abandona el Louvre desde hace 46 años tras un viaje a Moscú y Tokio. Ahora la ministra tendrá que vencer las numerosas reticencias del museo, que desde hace tiempo asegura que desplazar el cuadro causaría daños irreversibles.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Todavía siguen votando aquí por correo los militantes del Partido Socialdemócrata Alemán sobre si quieren formar otro gobierno con Merkel o no. Hasta las 12 de esta noche, a esa hora comienza el escrutinio escrutinio de los casi 500.000 de votos por parte de 120 voluntarios que permanecerán todo ese tiempo incomunicados. El domingo será dado a conocer el resultado. De ser negativo, sería necesaria una repetición de elecciones en Alemania. Por lo demás, seguimos conociendo detalles del ciberataque de hackers rusos a sistemas sensibles del gobierno alemán. Además de a otros países europeos, los mismos hackers se han infiltrado en ordenadores de los gobiernos de Ucrania, países de Sudamérica, la región báltica y Escandinavia. En Alemania fueron infectados 17 ordenadores y los piratas informáticos consiguieron copiar diversa documentación, alguna de ella relativa a Rusia. El Ministerio de Interior se ha visto obligado a reconocer hoy que no puede garantizar al 100% que el ataque haya concluido. Y esta madrugada moría en Berlín el director de orquesta López Cobos. Tanto la que fue su casa musical en Berlín, la Deutsche Oper, como la crítica alemana de forma unánime llora su desaparición, del que califican como uno de los más grandes directores de su tiempo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Recta final para las elecciones generales del domingo, últimas horas de campaña en la que los partidos intentan arañar votos entre una gran mayoría de indecisos. Se ofrece de todo, incluido, tal como acaba de anunciar el Partido Democrático, la apertura de los museos hasta la medianoche todos los días de la semana y la eliminación de la extracción del carbón en todo el país para proteger el medio ambiente. Paralelamente, los trabajos de construcción del metro de Roma han descubierto los restos de una casa perteneciente a un comandante de la época imperial del siglo II después de Cristo. El edificio se encuentra a una profundidad de 15 metros y dispone de 14 habitaciones alrededor de un patio central, antiguamente equipado con fuente y piscinas. Los expertos aseguran que podría tratarse del cuartel del servicio secreto del emperador Trajano. Eso sí, habrá que esperar todavía 5 años para que podamos disfrutarlo.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí en Londres hoy Theresa May ha dado uno de los discursos más esperados en relación con el Brexit. La primera ministra británica ha admitido que este va a traer duras consecuencias para Reino Unido y para la Unión Europea, que por eso es necesario, asegurado, un acuerdo a la medida, rechazando los que la Unión Europea tiene con países como Canadá. El acuerdo de libre comercio más amplio y profundo del mundo, lo ha llamado. Además, ha dejado caer que busca mantenerse en algunos estamentos europeos, como las agencias del medicamento, la de química europea o la de seguridad en la aviación. Eso sí, se ha vuelto a mostrar inflexible con la frontera de Irlanda. No acepta la propuesta europea de que Irlanda del Norte permanezca en la Unión Aduanera y dice que hay que buscar una solución. Y la otra gran noticia del día sigue siendo el temporal de frío y nieve que azota Reino Unido, cuarto día consecutivo con temperaturas bajo cero en todo el país y con nevadas que han provocado más de 1.000 cancelaciones de vuelos a lo largo de todo el país. Además, el ejército ha tenido que intervenir, ha tenido que ayudar con comida y bebida a cientos de conductores que se han quedado atrapados en una carretera al norte de Inglaterra.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump se mostraba hoy desafiante ante la posible guerra comercial por la instauración de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. En un tuit esta mañana, Trump afirmaba que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Trump anunciaba que la próxima semana firmará un decreto estableciendo un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% a la importación de aluminio. Según el New York Times, Gary Cohen, que es el asesor para asuntos económicos de la Casa Blanca, podría presentar su dimisión tras esta decisión del presidente. En un incidente de violencia doméstica, 2 personas resultaban muertas esta mañana en un dormitorio de la Universidad Central de Michigan, en la localidad de Mount Pleasant. La policía todavía no ha podido detener al agresor. Y más de 80 millones de personas se están viendo afectadas por una fuerte tormenta de invierno que afecta a buena parte de la costa este de los Estados Unidos, con vientos de más de 120 kilómetros por hora. Más de 40.000 personas están sin fluido eléctrico aquí en Washington, donde un árbol caía sobre esta corresponsalía, pero afortunadamente estamos todos bien.
¿Es un árbol grande?
Un árbol centenario. Quedaba una sombra espléndida,
sí,
y que ya no lo vamos a poder disfrutar. Bueno, sí, está todavía reclinado, apoyado sobre la corresponsalía. Esperemos que vengan pronto los del ayuntamiento a cortárselo y a llevárselo, porque la verdad es que da un poco de miedo entrar en la casa.
Cuídate, Juan Fierro.
Lo intentamos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, incluido el árbol que se ha caído sobre la corresponsalía de la cadena COPE en Estados Unidos, de contar todo en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Muchas claves se mueven este viernes. Impresionados todavía por el músculo nuclear exhibido por Putin, nos enfrentamos a una posible e impredecible guerra comercial por la anunciada subida de aranceles al acero y al aluminio por parte de Trump. Mientras en Europa la primera ministra británica pretende estar a las maduras con la Unión Europea, pero sin obligaciones. El Brexit va a costar mucho a todos. En una Europa pendiente de la formación del nuevo gobierno en Alemania, si los militantes socialdemócratas lo aprueban, lo sabremos el domingo, y con unas elecciones en Italia con sorpresa, porque Berlusconi, inhabilitado, ha jugado con maestría fichando al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. La inmigración es la clave electoral con las consabidas e impunes injerencias de la propaganda rusa. Y mucho cuidado con la acción terrorista con al menos 28 muertos en la capital de Burkina Faso, en el Sahel. Insisto, es nuestro patio de atrás.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora de la linterna, tenemos la cadena COPE conexión con el cielo, como no podía ser de otra manera, con nuestro entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Y has escuchado lo que le ha pasado al corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos? Le ha caído un árbol en la corresponsalía. Y oye, es un árbol, según dice, centenario. Es un pedazo de árbol, ¿eh? Mucho cuidado con los árboles, ¿eh?
Sí, sí.
Está soplando fuerte,
¿eh? Estos días aquí en España también, con esta borrasca y el viento, también ha tumbado algunos que otros árboles, ¿no?
Sí, sí. ¿Sigue Emma y su familia encima de nuestras cabezas? ¿Su familia de borrascas?
Se está alejando lo que es el núcleo de la borrasca Emma. Estaba antes comentando el corresponsal del Reino Unido que se ha ido para allá, porque efectivamente se ha desplazado hacia el norte, está ahora prácticamente entrando en las Islas Británicas y va a dejar allí sus efectos en las próximas horas. Pero sí, es lo que dijimos, Juan Pablo, esta borrasca lo bueno que ha tenido es que nos abre lo que llamamos comúnmente el pasillo de estas borrascas.
Correcto.
Y vamos a tener un fin de semana de precipitaciones, especialmente en el oeste peninsular, ¿no? Cuando entran estas borrascas del Atlántico, estos vientos tan húmedos que vienen con una dirección suroeste, oeste-suroeste, claro, lo primero que encuentran es todo el territorio de Andalucía, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y ahí es donde dejan en toda la parte más occidental la mayor cantidad de lluvias, ¿no? Ya digo, esa va a ser la tónica del sábado y del domingo. Por tanto, conforme vayamos hacia la zona mediterránea, hacia el este peninsular, las precipitaciones serán menos importantes, ¿no? Todavía pueden caer en forma de nieve, pero ya en cotas altas, tanto en el sistema central, en la cordillera cantábrica, Montes de León, Pirineos, sistema ibérico, estamos hablando de cotas por encima de 1.200, 1.400 metros, por tanto, no hay ningún riesgo para zonas, digamos, habitadas de manera importante para capitales de provincia, ¿no? Ese sería un poco el panorama para estos dos próximos días, porque realmente, Juan Pablo, bueno, lo que nos espera del fin de semana, incluso de la próxima semana, va a ser más de lo mismo, ¿no?
Más lluvia.
Sí, van a ir entrando borrascas con menos intensidad que esta Emma, por supuesto, pero bueno, van a ser las protagonistas del tiempo, podríamos decir ya hasta el próximo fin de semana. Por tanto, ya el viernes que viene anunciaremos cambios, pero esta semana que entra va a ser una semana de borrascas atlánticas, de precipitaciones, que por otra parte nos viene muy bien.
Por eso, los embalses, ¿cómo va la cosa?
Pues mira, Juan Pablo, a pesar de que ha llovido, ha nevado, bueno, pues quizá cuando uno analiza los datos, ¿no?, del agua embalsada, vemos que todavía la cosa no está para echar muchos cohetes, ¿no? Por ejemplo, la última semana solamente hemos ganado 336 hectómetros cúbicos. Bueno, es una cantidad significativa, pero no es muy importante, ¿no? Si calculamos desde el pasado 1 de enero, desde que comenzó este año, hemos ganado 2.600 hectómetros, cuando la media normal de los últimos 5 años sería que tendríamos que haber ganado al menos 5.000, es decir, más o menos el doble.
La mitad, sí.
Sí, estamos en la mitad, ¿no? También arrastramos un año, como ya dijimos, 2017, que fue muy pobre en lluvias en gran parte de España. Y bueno, pues poquito a poco vamos ingresando nuestra cuenta corriente, nuestra cuenta de los embalses con aguas, ¿no? Pero todavía es insuficiente, ¿no? Hay situaciones pues bastante delicadas en el Tajo, en el Guadalquivir, en el Segura, en el Júcar, incluso en las cuencas internas de Cataluña. quizá la mejor situación, donde ha mejorado de manera significativa, sí, es en toda la fachada, toda la región del Cantábrico y en el Ebro, ¿no? Que también ha experimentado una mejoría muy importante.
Bueno, pues lo dejamos ahí con el pronóstico de toda una semana de lluvias y a ver si poco a poco va entrando más agua en los pantanos y tenemos una primavera, verano más confortable que lo del agua. Querido Jorge Olcina, catedrático del tiempo de La Linterna, que te vaya bien, amigo.
Muy bien, Juan Pablo, un fuerte abrazo.
Adiós. Nos metemos en el cine para ver los estrenos del fin de semana. Los ha visto Ramón García Pellegrín en su Cinexin.
Un drama espiritual de periodistas. La última de Linklater, el director de Boyhood. Otro drama realista sobre fuegos forestales. Y la nueva comedia de Santiago Segura, Sin la sombra de Torrente. Es viernes, es día de estrenos, El caso de Cristo.
Podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección.
La tumba vacía es una evidencia.
Un periodista de tribunales de Chicago recupera la fe en Dios, lo que provoca un conflicto con su mujer, que no es muy creyente. La película de John Gunn se basa en hechos reales. El guión sigue con acierto e interés el esquema de película de periodistas. Siguiente plano, La última bandera.
Servimos en el ejército.
No los he visto en décadas.
Es por mi hijo, que alistó hace un año y hace dos días me dijeron que lo habían matado.
Impresionante drama del cineasta Richard Linklater con el estupendo Steve Carell sobre las heridas morales de los veteranos de guerra en su vuelta a casa. La película evoca aquella obra maestra de William Wyler, Los mejores años de nuestra vida. Más madera, Héroes en el infierno.
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida.
Tarde o temprano un incendio acechará a nuestro pueblo.
Potente película sobre el jefe de una brigada de extinción de incendios forestales en Arizona. Además, hoy desembarca en los cines La divertida sin rodeos, de Santiago Segura con Maribel Verdú. Una mujer tan divorciada como estresada acude a la consulta de un chamán indio en busca de remedios a todos sus males y termina diciendo todo lo que piensa.